Hola, buen día.
Pero ¿cómo les va? Bienvenidos, buen día. Comenzamos muy jocosamente este domingo porque cambiamos el mate por chocolates, cosa que ya me da mucha alegría. El regalo de nuestra invitada.
¿Chocolate traído del sur?
Chocolate traído desde Bariloche, sí señora.
Bueno, acá estamos. ¿Cómo les va? Hasta las 11 de la mañana en Mujeres de Acá. Veníamos con programas un poco trash y ahora seguimos con un programa trash, pero un
intenso,
poco erótico.
Sí, vamos a hablar. Que la primera advertencia que vamos a hacer esta mañana es que si estás tomando el mate, preparando la primera ronda de agua caliente, no le pongas mucho azúcar porque te la vamos a endulzar todas nosotras de este lado. Bueno. Para ellas y para ellos.
Ahí está. Quédense atentas, sobre todo las mujeres, digo, porque pueden llegar a querer revisar algún tipo de catálogo distinto. Vamos a hablar de lencería, vamos a hablar de prejuicios, vamos a hablar de mujeres, de cuerpos y cuerpas.
Vamos a hablar de todas las formas que nos conocemos nosotras como mujeres, las formas que tenemos de disfrutar, de gozarnos y gozar del otro o de la otra, de eso, del disfrute, del querernos, del reconocernos también.
Seguramente quieren sumarse, así que lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, que es @mujeres870, o el mail mujeres870@gmail.com.
Hay mujeres reales, hay otras que dicen que son víctimas de la tiranía, de la moda y de los talles. Bueno, nosotros vamos a hablar de nosotras, como lo hacemos cada domingo, de esta posibilidad de aquí de la radio pública y para todas las filiales, hablar de lo que decía Vale, de nuestros cuerpos y del disfrute. Vamos a hablar de lencería erótica y tenemos una invitadaza.
Maru Arabetti, diseñadora de una marca que habrán visto probablemente en las campañas y si no la van a ir conociendo. El Fantoc, está bien pronunciada, buen día.
Sí, hola, buenos días. El Fantoc.
Fantoc, claro, porque holandés. La B corta en realidad se pronuncia F. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Te preguntábamos la edad, apenas te vimos, porque en general cuando hablas de una emprendedora, de una mujer, más allá de que se la ve joven y muy lozana, en realidad pensás en lo que hay atrás, ¿no? De algo más allá de cuando empieza a llegar o aparecer el éxito, en este caso, en tu marca de lencería.
Sí.
¿Cuándo arranca el laburo?
¿Cuándo empecé con,
sí, con todo esto?
En realidad, bueno, fui docente por 13 años de la UBA de diseño indumentaria, así que me veía un poco obligada a hacer algo que valiera la pena, por un lado, y después estuve viviendo en Polonia y Alemania, y allá los talles son distintos, y siempre, o sea, esta tabla cruzada que yo estuve usando hasta ahora. Y acá todo el mundo tiene problemas, porque los talles en la industria nacional son muy acotados, y generalmente tenemos, no sé, más tetas que espalda, o más espalda, que y una más chica, una más grande. Y nunca se puede estar, se puede satisfacer a todas las mujeres. Y en nuestra industria nacional quedan muchísimas afuera. Entonces, estando allá, hice varias capacitaciones. Y cuando volví a Buenos Aires, justo estaba el concurso de Triumph y salí finalista y quedé muy buena onda con todas las chicas. Y
¿finalista con qué proyecto? ¿Con esto ya venías perfilando?
No, era la primera vez. Yo en realidad estuve trabajando con calzado, con sastrería, con tejido de punto, tejido artesanal, nada que ver. Ajá. O sea, todos rubros distintos, pero era uno que me afectaba bastante porque tenía, bueno, ahora estoy 20 kilos más después de los dos embarazos, pero antes tenía la misma cantidad de tetas y menos espalda, entonces se me complicaba muchísimo. Y en Alemania era 75G, por ejemplo, que acá...
¿Cuánto sos?
No existe. No, nada. En industria nacional, nada. Solo compraba Triumph. Por suerte, claro, el regalo del concurso de Triumph era que yo podía ir y elegir lo que quisiera, así que me abastecí bastante de todo lo más caro que tenían. Y después, bueno, ellos me dijeron, pero ¿por qué no te pones una marca? Y justo, bueno, falleció mi papá y viste que eso te impulsa a hacer cosas. Así que, bueno, y quedé embarazada. Todas cosas que te movilizan, wow. Así que hice todo junto.
Cuando se habla de una marca que tiene, en este caso la tuya, por supuesto, el sello personal, un espíritu, también tiene un contenido y un mensaje. No es solamente ver,
sí,
arnés, tiras negras, cuero, wow, lencería erótica, sexy, que te dan ganas ya de disfrutar. ¿Cuál, sí, es el mensaje que da tu marca?
Sí, de eso hay un montón. Desde un inicio, la idea de tener una marca era tener también una voz más, un poco más pública, y poder hablar sobre temas. Siendo docente siempre hablaba sobre trata de personas, o estando en Polonia hablaba sobre, no sé, curas gays, ¿viste? Siempre tratando de movilizar un poco. Y cada vez que hablaba sobre trata de personas o sobre violencia de género en la facultad con las alumnas, siempre había alguna violada, una, dos, con situaciones hasta de trata de personas, ¿eh? Que se escaparon, o violaciones en Bolivia, no sé, distintas situaciones. Entonces era tan fuerte que yo quería hacer algo con eso. No quería hacer una marca más, quería que las cosas valieran la pena, no quería hacer una marca más que sea, no sé, la putita para el hombre, la lolita para el hombre, sí, como siempre con la mirada del hombre, o la boba que no entiende nada, y tampoco la erótica por erótica y nada más. Sí, o sea, que tuviera un sentido. Y esto desde la marca. Entonces, las diferencias con otras marcas nacionales son, uno, bueno, los talles, que llegué a tener 15 talles de corpiño y lo sigo manteniendo pero ahora con la regulación. Como estoy en Bariloche, se complica mucho más, y para las vendedoras también, y las que compran online también. Entonces, todos los corpiños se regulan en la espalda. Entonces te lo puedes achicar.
Mira, yo pienso en algo, nos debe pasar a todas las que están escuchando también, que primero me quedo con algo que decías al principio, ¿no? Una estudia diseño. ¿Cómo estamos mal acostumbrados y acostumbradas a pensar en el cómo puede ser que la ropa represente un problema, cuando en realidad un diseñador lo que hace es ponerse
problemáticas,
y además, digamos, inventar. Ese invento tiene que estar pensado en función de, en definitiva, el cliente, que es el que necesita. ¿Cómo no se pensó antes? Digo, un corpiño que es, yo tengo la espalda grande y teta chica,
porque,
por ejemplo.
Entonces
me tengo que comprar un 90 y la taza me queda vacía.
Claro, porque es caro. La verdad que les conviene hacer 85, 90, ¿no?
Prefieren estandarizadas.
Sí, claro. Sí, total.
A mí algo que me gustó y que me parece que es el valor agregado y lo distinto y lo diferente del Fan Talk es que está pensado para mujeres. Uh-huh. Es decir, dejan de lado deliberadamente las adolescentes, las niñas. Sí. Está pensado para una mujer que ya está descubierta, está pensada, está parada y quiere seguir este camino del descubrimiento y del disfrute.
Sí, hace poco con la campaña donde convocamos a mujeres para ser parte de esta nueva campaña que se hace mañana, que va a estar Muriel Santana, que quiso participar. Sí, es una fan de la marca del principio y es lo más. Al ratito, 500 mujeres me escribieron.
Fue una convocatoria pública que buscaba mujeres de talles grandes, XL.
Sí. En realidad quería representar todos nuestros talles, no solo grandes, porque puede ser, por ejemplo, de arriba 95 y de abajo 130. O sea, no es que son todas proporcionales, así.
Porque las mujeres somos así,
claro.
Más las latinas, ¿no? También.
Sí. Igual hay también al revés, una que tiene más busto y menos cola. Bueno, entonces, muchísimas chicas. Y algunas eran que yo no sé, porque en la página la idea es que no entren chicas menores de edad. Pero bueno, se ve que hacen trampa. Sí. Bueno, y entraron y se querían inscribir. Y los padres incluso les dijeron que les daban el permiso. Pero yo no quería, porque no quiero la Lolita, porque todavía creo que le falta vivir un montón de cosas. Y conocerse. Y las chicas jóvenes se sobreexponen y muchas veces como si no conocieran los riesgos de eso, ¿no? Y está, nada, le falta, me parece, como conciencia sobre muchas
cosas. Sí, la madurez.
Claro.
La madurez propia de la edad. Estamos en Mujeres de Acá, queda mucho por hablar. Uh-huh. Traje tema, así como inspirada.
Vos trajiste tema y Maru trajo regalito. Después vamos a abrir el paquetito, todo el paquete vamos a abrir, y nos va a contar qué traje.
Escuchen esta música. Que no suele sonar en Mujeres de Acá, Shakira. La hemos estigmatizado por alguna canción.
Las estigmatizadas.
Bueno, sí, la que dice que si no está con el varón se tira en el asfalto y más abajo porque es una sometida. Pero en este caso se ha expandido y nos canta el Loba. We'll be right back.
culpa. No pienso quedarme a tu lado mirando la tele y oyendo disculpas. La vida me ha dado un hambre voraz y tú apenas me das caramelos. Me voy con mis piernas y mi juventud por ahí aunque te maten los celos.
Marcela Ojeda, Valeria San Pedro, Mujeres de Acá.
Seguimos aquí en Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana. ¿Cómo la están pasando? ¿Bien?
Yo muy bien.
¿Maru? Ay, Maru. Perfecto.
Bien. Estaba pensando, hablando de lencería erótica, a veces, siempre partiendo desde el prejuicio, me parece que funciona pensar desde ese lugar para desarmarlos, ¿no? Los prejuicios. Pensás en lencería erótica y no te imaginás una causa, ¿no? Uh-huh. A través de la cual pelear, militar, pensar, en este caso, la ropa erótica. Y veníamos hablando durante el tema que sí, de hecho, es lo que haces. ¿De qué manera se articula eso? Pensar en algo que está más vinculado con el deseo, con algo hasta trivial, podríamos pensar, o cuestiones de moda, con en realidad un compromiso con otros temas que son básicamente corte feminista, si lo pensás así.
Porque para mí no sería solamente lo erótico y ser erótico para otros, sino que las mujeres se conocieran y conocerse y conocer al otro, y me parece algo muy importante cómo comunicar también, porque hay que primero conocerse y después comunicar lo que uno es y lo que uno quiere, que me parece súper difícil. Y la idea de la marca era también hacer charlas, que ahora, bueno, se nos está complicando, ahora eso lo está haciendo otra parte del Fantoc. Charlas de saber cómo tener mejores orgasmos, cómo dar mejores orgasmos, conocer el cuerpo, que es, por ejemplo, nosotros no usamos taza soft, porque si alguien te toca la taza soft no siente el pezón y no se endurece nada, que es lo que en realidad quieren, pero eso no es erótico. Entonces, buscar la sensualidad, prendas que puedas tocar y que puedas sentir, y por eso las tipologías son de determinada manera y está pensado desde el producto. Pero también al ser autoconocimiento y conocerse, también que me gusta, abarca socialmente. ¿Cómo quiero ser tratada por mi pareja? ¿O cómo quiero ser tratada en la sociedad por, no sé, mi jefe, lo que sea? Entonces esto ya sale un poco de la... Claro. Sale bastante de la lencería y se va a la vida cotidiana. Y bueno, abarca desde la producción, desde que la producción sea consciente, que sea por gente... bueno, somos todas monotributistas. Uh-huh. y la idea es que cada una pueda tener voz y voto. Y de hecho, justo hace poco di a entender que estamos todas ganando lo mismo. No es que es piramidal, sino que cada una 30% y 10% de gastos fijos, de costos fijos. Entonces, me gusta que el eslabón más débil en la cadena productiva sea fuerte. Que Brenda, que está cosiendo y se está matando para...
Brenda, compañera tuya. ¿Total cuántas son?
Brenda, nosotros somos...
Tres, ¿no?
Sí, cuatro.
Sí.
Cuatro próximamente. Sí, este año es expansivo, en realidad. Así que súper bien, desde que... Estoy en Bariloche, se expandió.
Ustedes en las distintas redes sociales que tienen, suben y comparten distintas performances, que precisamente va lo que comentaba y te preguntaba Valeria recién, que tienen un mensaje muy intenso, muy contundente y fuerte, que puede ser desde la violencia machista al extremo, el disfrute extremo también, pero como es una convención en la intimidad, está todo permitido y consensuado, la trata de mujeres, eso lo pensás vos, lo charlan con tus demás compañeras, y cómo se lleva eso a un corpiño y a un arnés. Eso es lo que digo, ¿cómo puedes llevar el sometimiento no consensuado a un arnés, al diseño de un arnés? ¿Dónde queda el mensaje ahí?
En realidad, eso sí, es algo que viene con la marca y no lo... O sea, no es que lo pensamos entre todas. Eso es un lineamiento que doy yo. Que son los temas que me interesan. Ahí era algo que tenía que hacer para exponer toda esa carga que traía por ser mujer, que ni una menos expuso. Pero... era algo que necesitaba hacer como mujer, y como mujer que fue acosada, y como mujer que la trataron de secuestrar y que la trataron de violar.
¿Eso te pasó en Polonia?
Sí, de violar en Argentina, en un camión. Y en una estación de tren en Polonia, lo del secuestro. Y bueno, y después un montón de situaciones de acoso.
Permitime poner una pausa porque no conocemos todos la historia y me parece interesante, digamos, que uno después trata de reformular distintas cuestiones traumáticas que seguramente ocurrieron en la vida de cada uno. En este caso estás contando dos cuestiones muy fuertes, ¿no? Un intento de violación, un intento de secuestro. ¿Cómo se sale de esa situación y cómo se logra reformular después en algo que tiene que ver con tu trabajo cotidiano?
Sí, expresándolo, no dejándomelo adentro. Yo por muchos años llevaba secretos adentro mío. Por ejemplo, yo soy adoptada y ahora lo digo, y sin embargo hasta los 16 años no lo dije, y recién a mi primer novio, cuando le quise contar, porque a mí me daba vergüenza porque era distinta, encima, como les decía, era un colegio privado, entonces todos rubios divinos, y yo era como más pobre y más morocha y más peluda, era como siempre incómoda en mi familia, mis primos quizás rubios, ojos celestes, divinos, y yo morocha, lo mismo. Entonces fue desde chica ya tuve que construirme, y bueno, cuando a mi primer novio le conté que era adoptada, como que se abrió una puerta y salió una situación, cuando yo tenía 9 años, de acoso, ¿no? De parte de un gordo inmundo. Sí, que él tenía como 40 años y yo 9. Y como yo pensé que yo estaba mal, que estaba haciendo las cosas mal, me lo callé y nunca dije nada. Y lo oculté por tantos años que ahí dije, no puedo ocultar más estas cosas. Entonces lo empecé a hablar, tanto lo de la adopción, como o sea, me parece mucho más sano y sacarlo.
Sanador.
Sí. Y bueno, y eso es lo que pasó en la perfo del aniversario del Fan Talk, que en realidad también ahí había chicas que fueron violadas y todo. No es que eran solo que estaban haciendo un papel y nada más. Entonces fue muy fuerte para todas, y desde ahí dije, bueno, ya está, ya está, porque terminaron todas llorando. Fue como muy movilizador, todas las bailarinas. Entonces dije, bueno, de acá para... Y de hecho después fue Mujeres que Vuelan, Mujeres Referentes, y fue como para arriba, ¿no? Para levantar. Y por un lado, con Miru Trigo, seguimos con la idea de Mujeres Referentes, que en esta oportunidad, en este viaje, no lo pude hacer porque ya era demasiado para mi salud
¿Qué
mental.
¿Qué dicen o qué decís vos cuando hablas de una mujer referente? ¿Qué tiene que ser una mujer para ser referente?
Tiene que haber hecho un trabajo. Tiene que ser inspiración para otras, para encontrarse, para luchar por los derechos de otras. Para mí lo más importante es tener en cuenta a los demás, también el altruismo, y hacer las cosas por no solo por conveniencia de uno, sino para que el mundo esté mejor, y para las mujeres en general, pero también otros hombres y otros niños.
Y cuando es, estamos haciendo todo el proceso, me parece súper interesante, ¿no? De algún episodio que a una la hace superarse en este caso, que tome forma de un proyecto, que ese proyecto empiece a funcionar, que tengas por delante una meta y que se empiece a cumplir. Eso resumido en la prenda, en tus prendas, en el catálogo, en lo que ocurre con eso. ¿Te pasa de parar la pelota, de mirar en retrospectiva? ¿Te sentís orgullosa? ¿Sentís que va por este lado?
Sí. me gusta ahora el cambio de esta estrategia de producto para abarcar, para sintetizar. Ahora también otra cosa que hice es hacer un solo precio para no tener que fijarse en el precio, que sea uno solo y puedes comprar lo que quieras y fíjate qué es lo que más te gusta y total, no cobro más por talle, si es un talle 1, un talle 5, si tenés una cola 130 no te voy a cobrar más que alguien que tiene 85, son todos costos que justo hace poco Brenda Mato subió una nota al respecto, un post al respecto. Y bueno, hay a favor y en contra, pero para mí es, todos tienen que tener, sentirse bien, porque encima si te sentís mal con tu cuerpo, ir a comprar que no encontrás en ningún lado y encima te cobran más,
es como mal.
Entonces, nada, trato de que todo lo que hago con la marca tenga sentido y que esté bien hecho o lo mejor posible para los demás también e internamente, o sea, lo del comercio justo es algo interno que lo doy a conocer, pero en realidad nadie lo sabe ni lo tiene por qué saber. Y después a dónde apuntamos, también el precio en varias notas, yo subí recientemente, no, a principio de año el precio. Que bueno, acá en este país todo el tiempo está aumentando, pero yo había estado un año con el precio congelado. Y lo subí porque en las notas, cuando me... No me acuerdo si fue en Bazar o en Vanidades o en La Nación, me habían preguntado por qué tan barato estaba. Claro, porque con otros emprendedores, otros diseños de autor, era un precio económico, pero... Y quizás ellos tenían solo un triangulito con dos elásticos, sí.
Pero no importa.
No tenían talles. Pero también quiero llegar a la gente. O sea, no quiero que se eleve a una instancia que es algo súper inaccesible y que. Porque es que sabemos que es solo para algunos, sino que.
Que sea para todos, claro.
Estamos hablando con Maru Arebeti, diseñadora del Fantoc, lencería erótica. Estamos subiendo también a nuestro Twitter algunos links que podemos compartir para que vayan viendo también de qué se trata. ¿Seguimos en un ratito?
Claro que sí, porque estamos aquí celebrando el erotismo, las ganas de ser, de encontrarse. Así que unos minutitos nada más le damos para que apaguen las luces y la pase bien en su casa hoy.
Dale una pausa, 5 minutos y ya volvemos.
Mujeres de acá. Por Nacional.
Seguimos en Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana. ¿Te está gustando? Veo que no paras
de
jugar.
Me gusta, me gusta el chocolate, me gusta lo que trajo Maru, que ya hemos detallado.
Está todo pensado porque el chocolate, esto se sabe, no es ninguna novedad, erotiza, sí. activa las endorfinas, las ganas, etcétera. Bueno,
¿qué decimos cuando hablamos de mujeres reales? Maru, es la primera pregunta que te hago, que va a ser introducción a la conversación que vamos a tener ahora.
Mujeres reales fue cambiar los parámetros de la fotografía de moda convencional, porque cada vez que yo quería hacer una campaña me ofrecían modelos y yo decía, pero bien pulposas, y 85 era lo máximo que llegaban. Dios. Entonces, no, me decían 90 y era menos. Y súper operadas, como que estaban obligando, o sea, no había nada natural, sí, forzando una situación. Entonces dije, bueno, no, basta, y empecé a mostrar, Mujeres Reales fue el quiebre, y desde ese entonces todas las campañas son con chicas.
Las habrán visto en redes sociales, una muy linda, yo la conocí a través de nuestra colega amiga de la casa, Luciana Pecker, que también participó, pero además hay unas fotos espléndidas con Muriel Santa Ana, a quien saludamos en Mujeres de Acá. Hola, buen día.
Hola, diosa, buen día.
Pero mira quién lo dice, qué hermosa campaña. ¿Te imaginaste en algún momento que ibas a estar haciendo una campaña de lencería erótica?
Sí, yo me imagino todo. Todo lo que yo me imagino finalmente después me ocurre. Así que, sí, nunca lo descarté.
¿Cómo llegó la convocatoria, Muriel? ¿Te llamaron por teléfono? ¿Y la propuesta en qué consistió y qué te pasó cuando te dijeron ser la cara sin Photoshop? Y eso es genial.
Sí, si mal no recuerdo, ahí está Maru para corregirme, sí. Yo le di like a su página, fue a través de una compañera de un taller literario que yo hice, que tenía un talle de Corpiño similar al mío, que a mí acá me cuesta conseguir, sí. Y entonces ella me dijo, ¿conoces esta marca y no sabes lo que es la diseñadora? Es una tipa además muy valiosa, más allá de que lo que hace es precioso. Y entonces me dice, en Facebook tiene una página. Y yo le escribí yo a Maru y le dije si podía ir al showroom a comprar, porque en realidad me interesaba comprar. Y fue así que nos conocimos, nos empezamos a escribir. Tardé un poco en ir al showroom porque siempre, no sé, estaba trabajando yo, pero lo logramos a lo largo de unos meses. Y ese encuentro fue precioso porque nos contamos muchas cosas de nuestras vidas. Y ella me ayudó mucho, le compré varias cosas y me regaló una malla espectacular, y a partir de ahí me hizo esa propuesta. Ya ella me había hecho una propuesta anterior más jugada y yo no me había animado, uh-huh. Y después me propuso esta de Mujeres Referentes con Luciana y con Eloísa, la otra, la directora de Teatro Tan, que también participó.
Eloísa Tarruela,
y ahí,
sí.
Le dije que Eloísa Tarruela, y ahí le dije que sí, que me animaba, con algunas condiciones que tenían que ver con lo que todo el mundo tiene, digamos, y sobre todo las mujeres, ¿no? Como ciertos pudores, vergüenza, sí, que sí. Yo me quería respetar algunas cosas. Y después Maru y la fotógrafa se morían de risa porque yo empecé diciendo no, esto no, y terminé
en bolas.
Pelotas haciéndome fotos.
A mí me gustó mucho, bueno, revisando incluso para esta nota, repasando las fotos y demás, me encontré con un par de titulares que en realidad asocio a un tuit que pusiste hace unos días, sí. Que tiene que ver con convertirse en noticia. Bueno, ¿quién es alguien público, un personaje público? Si sos actriz y apareces en distintos personajes, mucho más. Pero esta cosa de convertirse en noticia y a propósito de esta campaña, Muriel Santa Anna posó sin Photoshop, y que destaquen eso, digamos, lo de la lencería erótica de la mano de esta cuestión del sin Photoshop. No deja de naturalizarse a pesar de que hagamos de todo, ¿no?
Pero imagínate, además, aparte como diciendo Muriel Santa Anna, no puede salir en una foto con ropa erótica sin Photoshop porque nadie lo podría tolerar.
Y ella como, se animó, claro.
Es como se animó este monstruo a salir. Claro, viste, es que se tiran para ese lado. A mí no me importa nada, no me importa nada lo que digan. Y tengo un montón de mujeres, otras mujeres referentes acá y en el mundo que sigo y que están en esa línea. Y
Muriel,
y bueno,
eso es parte, y ya te quería preguntar, lo que tiene que ver con tu círculo, con tu profesión, con tu oficio, ¿es algo que vos ves que está cambiando, que el paradigma está cambiando?
No.
Lo que tiene que... No.
No, no, uh-huh. Es categórico y te digo no. No, no, no. En teatro es otra cosa, digamos, pero lo que es imagen televisiva... No. De alguna manera, yo hablo desde un lugar de privilegio, porque de alguna manera no, hablo desde un lugar de privilegio, porque yo cuando empecé a hacer televisión, digamos, tenía el cuerpo que más o menos tengo ahora, kilos más, kilos menos, yo siempre anduve más o menos por la misma curva de balanza, y después cuando hice aquel programa tan lindo, Ciegas Citas, que justamente sí. Ponía sobre la mesa el tema de una chica con un desorden de alimentación y que su propia madre y su entorno la estigmatizaban por su sobrepeso, aunque yo los primeros capítulos pedí que me pusieran rellenos, inclusive, y todo, para que se notara más en uh-huh. cámara. Y ese programa de alguna manera tocó ese tema, y yo con ese programa también entro, pongo una pata en la televisión, pero desde un lugar humano. Me parece que ese fue un personaje que entró con una humanidad femenina, y que yo me la jugué junto con un montón de gente a contar esa historia.
Sí.
Eso fue como, te diría, una bocanada de aire fresco. Estamos hablando de Ciegas Citas, que fue el blog de Carolina Aguirre, uh-huh. que después vendió los derechos y escribió la novela y después pasó a televisión.
Sí, habilitando para el público de la televisión todo un mundo, de verdad parece mundo nuevo, digamos. Me corro un segundo del tema de la lencería para preguntarte, porque sí. Esta semana estuvimos fascinadas viendo sufragistas, y yo lo que pensaba es de qué manera, más allá de que como actriz puedes encarnar mil papeles y muchas veces ni siquiera depende de vos, más allá de que te gusta o te interpele algún personaje... Sí. ¿Qué te pasa con el compromiso con los derechos de la mujer cuando de repente estamos nombrando toda una serie de trabajos que de alguna manera te terminan vinculando con correr la mirada, ¿no?, respecto de la mujer?
Sí, bueno, justamente ese proyecto me llega a un momento de mi vida clave donde yo pude hacer propias las causas de estas cuatro mujeres que en este caso... se eligieron para uh-huh. contar en esta primera emisión. Esperemos que haya otras, están tratando de que se haga una especie de serie uh-huh. Con otras mujeres, ¿no? Sufragistas o pioneras estas de las luchas feministas. Y de alguna manera yo sentía que había mucho que yo decía a través de ellos, que yo me adueñaba de sus discursos, me sentí eso un poco heredera de ellas, y también el discurso que tenía mi madre. Fue como una combinación de ingredientes, de lo que leí sobre ellas, lo que me apropié, y de lo que traigo, por otro lado, ancestralmente por mi madre. Entonces, me llegó en un momento muy muy intenso, y yo lo dije en algunas notas, y no lo digo porque son ustedes, porque lo vengo diciendo hace rato. Si yo le debo mucho al movimiento Ni Una Menos, al colectivo Ni Una Menos, porque hicieron circular una cantidad de material, bueno, hicieron despertar, salir de una anestesia, de un letargo que teníamos muchas mujeres, que sospechábamos y que vivíamos en la incomodidad, en la incomodidad de trabajar en los ambientes como trabajamos, ¿no es cierto?, soportando una cantidad... De cosas espantosas, naturalizándolas, echándonos la culpa a nosotras mismas, y gracias a este enorme, gran movimiento, a mí me ha cambiado la vida, me ha cambiado el paradigma respecto de mi trabajo, respecto de mis relaciones de pareja, en mis relaciones con mis amigas. Estoy despierta, estoy activa y me apropio, ya no pido permiso para algunas cosas. Bueno. Entonces, este programa justo me viene a caer ahora, ¿viste? Es como...
¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
Claro, una cosa muy inesperada. Y de la mano de Rubén Schumacher, que fue un maestro clave en mi formación... Él hizo la dirección de actores, digamos, la dirección mía.
La fotografía, el vestuario. Cuando lo vean, en un ratito vamos a compartir el link ahí en YouTube para que lo puedan ver. Y después, hoy me pasó porque estuve por la Avenida de Mayo y mucho transcurre ahí por sus bares, por su historia, el Congreso de Fondo, la plaza. Y te buscaba. Vos sabés que buscaba, digo, ¿en qué lugar habrá estado Muriel y estas cuatro mujeres representadas? Y hablabas de tu profesión y hace 6 días escribiste. No sé cómo hacer para que las actrices no aceptemos más hacer notas porque adelgazamos, porque nos separamos, porque nos juntamos, porque nos casamos y la puta que lo parió. Esto es una proclama feminista 100%, Muriel. Santa Ana, separado el apellido.
Separado, sí. No, eso fue a partir de que vi un titular. Viste que en Twitter, bueno, ahí tenés que hacer una síntesis a pesar de que me pasé de los 140 en este caso. Vi un título de una nota a una actriz que yo respeto mucho, no importa quién es una gran actriz argentina de mi generación, que hace todo, hace teatro, hace televisión, hace cine, y encima es preciosa, tiene un lomazo, y yo sé que ella tiene cosas interesantes para decir, y el título refería a este tipo de cosas que yo enuncio ahí, no lo quiero decir porque si no lo van a googlear, pero... Digo, refería a una boludez absoluta, y entonces cuando yo puse no sé cómo hacer para que las actrices no aceptemos, incluyéndome yo, sin poner el dedito y poner la cosita de la maestrita que con la maestra mujer que con un palo le pega a otra mujer porque no es lo suficientemente feminista como a mí me gustaría que fuera, que hay mucho de...
Sabemos tanto de eso. Son,
No nos hagas hablar,
te lo pido por favor.
No les pongo fichas porque...
Te lo pido por favor porque viene un patrullero de la Federal.
Levantan el dedo, sí. Bueno, como dijo Emma Watson, que a quien amamos, sí, y a quien en el mundo también la degrada, sí, claro, y la denigran, y es una maravilla, ella lleva el discurso feminista en el mundo, una de las que lo lleva... Ella dijo, el feminismo no es un palo para pegarle a otra mujer. Y yo es como que me lo tatué, sí, viste, eso.
Y también entonces, es importante, Muriel, yo siempre lo hablo con Valeria, que por supuesto su conocimiento, su sabiduría y su militancia es anterior a que yo sepa que era feminista, que una vez me encontré con una mujer y yo, desde la ignorancia, porque la verdad que yo no nací siendo feminista.
Ninguna.
Y la verdad que me da cierto orgullo decir que una vez me encontré con una mujer que quiero mucho y que es una referente del movimiento de mujeres, y me dijo, vos sos feminista, lo que pasa que todavía no te diste cuenta. Pasaron cerca de 15 años, y esa mujer me la volví a encontrar en la plaza el 3 de junio de 2015, en el primer Ni Una Menos, me dijo, ¿ahora te das cuenta que sos feminista? Mirá si no. Y es verdad, la realidad es que
es
me
verdad.
Parece... que uno construir lo que uno desea para su propia vida y para la de las otras, se va haciendo y sosteniendo en el tiempo. Quien pudo haber nacido feminista, bueno, yo la felicito y la verdad que me encantaría conocerla, pero es una construcción que se tiene que sostener en el discurso y en el día a día. ¿Vos lo vivís así también?
Lo vivo exactamente así, y esto que decís que se tiene que sostener, sí, no en el discurso, se tiene que sostener en los actos,
claro,
porque eso impacta en el tipo de relaciones que establecés en el mundo, digamos, si vos establecés relaciones de igualdad con la gente que te rodea, con el mozo que te viene a atender en un restaurante, con, no sé, un empleado, una empleada que te atiende en un negocio, con quien sea, ¿entendés? En una entrevista médica, no sé, digamos, si vos partís del principio de igualdad en todo o te haces la banana y algunos son unos pelotudos y vos sos la más viva, ¿no? Entonces, digo, ¿dónde va a parar todo eso, no? Digamos, yo trato, intento, lucho, peleo por mantener que ese principio, el principio revolucionario de la igualdad. Es ese, digamos.
Está sonando muy Lanteri.
Muy Lanteri, Julieta. Háblame un poquito como Julieta Lanteri.
Escúchame una cosa. Bueno.
La Julieta Lanteri, que Schumacher me dice, y ella era italiana, me dice, hay que darle un tono un poco italiano. Como yo estudié italiano muchos años, y amo todo lo que es Italia, me dice, Rubén me dice, no diga Julieta, yo... Julieta Lanteri, decir Julieta, y me di ese gusto de decir Julieta
Lanteri. Acá está Maru, que le brillan los ojitos, que te escucha, así que se pueden saludar, tienen un arduo trabajo en próximas horas, así que acá está tu Muriel Santana, te está escuchando Maru.
Hola, ¿cómo andás?
Maru, querida, por fin estás acá, tenemos tantos proyectos para hacer, así que, y Maru me alienta y me inspira a que yo me anime... hacer otras cosas, y además te digo, hay algo político en lo que hacemos, o mucho, no sé si algo, en que yo, digamos, no recibo nada a cambio de esto por ser una actriz, yo estoy en igualdad de condiciones con las otras modelos me refiero a las personas que van a participar,
sí, claro,
y que participaron de las campañas de Maru. Digamos que yo pudiendo tal vez elegir ser cara de otra cosa, no me interesa, porque también, como dijo Julieta Lanteri, esta es mi causa.
Ahí está.
Entonces, voy por donde, digamos, trato de vencer al capitalismo con Maru cuando podemos.
Ahí está. Bueno, seguiremos acrecentando ese negocio, porque te cuento que ya tenemos nuestras bombachitas y nuestros arneses, así que vamos sumando minas a la causa.
Y las mallas, ahora espero que haya traído mallas, las mallas son espectaculares.
Ahora subimos el catálogo.
Bueno, haremos, el 9 de julio vamos a hacer un desfile próximamente. Muriel, te mandamos un beso, te admiramos, te queremos, te necesitamos y sos una de nuestras necesarias preferidas y favoritas. Te mandamos un beso.
Ustedes, les debo mucho, así que las quiero y bueno, espero que algún día nos veamos.
Un vinito de por medio, con eso se subsana todo.
Ahí está.
Un abrazo.
Bueno,
gracias.
Beso para todas. Chau, chau. Gracias.
¿Cerramos esto con música? Hoy estoy muy sensual, pero un poquito...
Estás muy sexy, atrevida, juguetona.
Ella es Isabel de Sebastián, la apuesta.
Si arriba ya no hay un pie, ni a abajo hay una cabeza. Ya nos podemos mover y ganarle a la tristeza. Si llegamos hasta aquí, es que esto recién empieza. Necesitamos unión y vencer la indiferencia.
Mujeres de acá.
Hay quienes dicen, bueno, 10 de la mañana estás hablando de lencería, de erotismo, de satisfacción sexual. Sí, uh-huh. ¿Por qué no?
¿Por qué no?
Por supuesto que sí.
¿Cómo no se va a poder hablar en una radio que llega a todo el país? Porque en definitiva, seas de Tierra del Fuego, de Jujuy, de Salta, de la Pampa o de Mendoza, el disfrute nos iguala, nos encuentra. Lo que nosotros consensuadamente queremos hacer con el otro, con la otra, nos unifica, nos hace a todos iguales.
Totalmente. Estamos con Maru Arabetti, diseñadora. Eligió primero generar esta opción de una lencería erótica que ahora va creciendo, afortunadamente. En cada una de tus palabras se escuchaba un mensaje que no está asociado a la moda, a la lencería, al erotismo y demás. Esta semana vi una campaña de Victoria's Secret que estaba también con cuerpos de distintas tallas, de distintos tamaños. ¿Cómo sentís la moda en referencia a la lencería en otras marcas? Porque creo que en lo tuyo, bueno, encontrábamos un mensaje como en cada decisión, ¿no? Desde las telas, desde el diseño, desde con quiénes y cómo trabajar, a quiénes y cómo venderles. ¿Crees que eso puede llegar a ser expansivo o sos un pequeño gueto en el mundo de la moda y del diseño de ropa y lencería?
Quizás que conjuga todos los aspectos, sí. No veo mucho. O sea, sigo muchas marcas de afuera y no hay mucho. Pero sí se está trabajando mucho con otros cuerpos. Generalmente, modelos, que también eso era lo que me decían. Bueno, si vas a usar chicas, mujeres reales, que sea una modelo con cara linda, porque esa que vos querés es muy fea. Y entonces se
van. ¿Quién dice eso?
No puedes.
No, pero digo que es un fotógrafo. ¿Quién lo dice, digamos?
El que maneja imagen.
Que maneja imagen.
Sí, te dicen, no, esa. muy fea y así. Entonces, por eso, bueno, primero lo de mujeres referentes fue sin cara, pero era también para ellas, para que se animaran a mostrar su cuerpo, porque generalmente si encima no sabes, nunca te sacaste fotos, qué sé yo, tendés a poner caras raras, y esa es otra cosa.
Es cierto. Hacete la gata, quedás con una cara ridícula, claro.
Con el arnés o abriendo la tanda.
Claro, abriendo la boca, haciéndote la pupé, es ridícula, cambiate, anda a dormir. Yo me mire, no. Haciendo así la boquita, no.
No, hay que mucho trabajo. En realidad, hay que trabajar mucho la sexualidad, pero yo siento que todavía la sexualidad es masculina. Todavía todo lo que se muestra es la versión masculina. Las prendas es desde el punto de vista masculino. De hecho, no sé, el sexo.
Es la industria de la lencería pensada en el varón, no pensada en gustarse a la mujer.
Sí, yo lo veo así, incluso en la tele y todo. Siempre es la mujer que se hace la que disfruta. Y en realidad es sumamente difícil acabar teniendo sexo con uno, o sea, no es tan fácil como para el hombre tocas un poquito
las películas, ¿viste?
Claro.
Siempre de parado dura 2 minutos y la pasan bien los dos. Mentira. Señores, esa chica no está sintiendo nada.
Bueno, pero ¿sabes qué? Los hombres, por ver estas películas y todo, también piensan que así disfrutan.
Y las mujeres también. Sí. Entonces la negación y la insatisfacción es, bueno, yo no cumplo con el requisito de eso que
te pusiste toda colorada, ¿vale?
Pero si me estás marcando, déjame tranquila, dale.
Bueno, ya nos estamos despidiendo. Mujeres de acá, no, pero no. ¿Cuándo nos queda, Tomás? Yo quiero hablar de lo que tengo entre las manos. Bueno, llegó Maru. Ay, Maru vino fin de año.
Sí, obvio.
Estamos pensando en el año que viene, que va a ser tan intenso. Maru vino desde Bariloche, nos trajo, como decíamos, un regalo, unos chocolates divinos. Nos trajo, podemos abrir cada uno de los regalitos, sino vos pensá, Maru, apelá a tu capacidad descriptiva, que esto es radio. Contá lo que le regalaste a Valeria. A ver,
¿qué es esto?
Ese es un short que es muy popular para las bailarinas de pole dance. Porque te puedes abrir de piernas y no se te escapa ningún labio. Nada. Podés estar más o menos depilada y no se va a ver.
Sí.
Y arriba, bueno, te contiene el abdomen y tenés tul también.
Ah, divino, tiene tul, mirá, esto tiene tul, Valeria.
Estoy trabajando. Estos es esto es el arnés.
Arnés, sí. Arnés con tachas metálicas y... para algunos hombres que me preguntan si el arnés se cuelga, no te podés colgar del arnés.
¿De quién quieren colgarse los varones que te...
No,
porque dame mi borracha.
Porque uno piensa en el arnés, el obrero de la construcción. Yo cuando me dijo el arnés, pensé que iba a traer...
Yo no pienso en el obrero de la...
Bueno, yo sí.
Para.
Chicos, este programa es licérgico.
Escucha, dale.
Los hombres usan los arnés, los hombres gay generalmente.
Claro.
O bueno, osado, usan arnés más de cuero y fuertes, entonces se cuelgan, se tiran, etcétera. Este es más que nada un accesorio.
Estético.
Sí, y te lo puedes poner arriba del jean.
¿Cómo? Se lo puso recién y se lo probó.
Claro.
Está bien. Entonces, vale, voy a hacer pole dance con la bombacha y el tul.
Te puedes abrir y no pasa.
Bien.
Y no se te va a copar nada. Y este que me rojo.
Esa es una truza.
Bueno, dale, vamos con la truza.
Esa es una truza toda transparente, negra.
Negra.
Que con cavado en la espalda. Así, justo.
Ah, ya, ya.
Ahí,
ya.
Ahí atrás.
Ese cavado llega justo a la rayita de la cola.
Arriba de.
Es bien mágico.
Bueno.
Y es muy. A mí me gusta mucho la transparencia. Más que una tanga. La transparencia, ¿no? Y que se deje ver.
Las devoluciones de mujeres que tenés, es que ¿qué les pasa con el uso de esta ropa? Había algo que vos decías que me parecía fundamental. Esta cuestión, sí, eso. ¿Qué les pasa? Y esta cuestión de, en definitiva, es como acompañar su cuerpo, ¿no? No están dibujando nada. No es que estás en un boliche con un corpiño armado y cuando llegás y te quedás
desnuda. Ah, eso es un problema,
claro. Ese es un tema.
Muy lindo el arnés, la transparencia, pero
la
después...
bombacha que, viste, que te hace la cola. Sí. Después las el corpiño todo armado, las medias. Te sacás eso y el tipo dice, me mandaron a otra, prende la luz. No es así.
Claro.
Pero decía, ¿qué devolución te decían las mujeres?
Y tenemos muchos modelos también para chicas sin busto. Uh-huh. Hay claro, chicas que no tienen ni poquito, no tienen nada.
Decías, se empoderan.
Sí, las mujeres empiezan a parar más derechas. Por ejemplo, si venían peinadas de una manera, se refuerzan, se lo atan. Y después me escriben y me dicen, ay, pude, no sé, al final conseguí tal cosa, o veo que todos me miran por la calle. Me encantó una mujer que estaba en sus 40 largos, soltera, y que evidentemente se sentía como desprestigiada como mujer, que se puso y ya se sintió distinta, y después me escribía, todos me miran y me preguntan si soy sado, y me encantó.
Y luego porque, que te escriban además, ¿no? Uno normalmente no tiene, no, después.
Me mandan fotos, sí, porque...
Una interacción con el cliente, en este caso sí.
Sí, sí, tenemos un feedback, de hecho hay clientas que venían a tomar mate, porque sí, sabían dónde estaba, y la idea es tener una continuidad y conocerlas. Si yo no conozco a las mujeres y a las clientas, no hay manera de poder crecer. De hecho,
eso a vos te nutre para tus futuras, sí, producciones y líneas.
Y el producto. Todos los talles que voy haciendo es porque clientas dicen, ay, yo tengo 130 y yo no tenía, entonces lo hice más grande. O sea, es como, si no tengo tu talle, lo hago, porque la idea es que sea para todas. Me decían, ay, me encantaría que fuera así, bueno, y lo pienso, y el producto también va acompañado de las charlas que tengo con todas.
Democratizar el placer, ¿no? El disfrute.
Tan necesario. Ahora sí estamos casi terminando.
Estamos terminando.
Pensar en esto, ¿no? En una moda, en un producto que se adapte, porque el diseñador es el que tiene que adaptarse a la realidad. Y la realidad son mujeres múltiples, con deseos múltiples, y en este caso, con formas, una gran opción.
Claro que sí, con formas tan heterogéneas, tan disímiles, tan distintas, pero que todas, en definitiva, y con quien decidamos circunstancialmente pasarla bien, nos lo merecemos. En todas las redes sociales pueden buscar a Maru, se escribe El Fantoc. Pongan El Fantoc, así directamente, y la van a poder encontrar y navegar y encontrar cosas muy, pero muy lindas, a precios accesibles también.
Bueno, cuestión de experimentar. Nos estamos yendo, Marcela Ojeda.
Claro que sí, Valeria San Pedro. Agradecerte, Maru, chao, que hayas venido. Por fin te conocemos. Buen regreso a Bariloche. ¿Quiénes hicimos mujeres?
En la operación técnica, Laura Cristaldo. Se sale de la vaina para venir a ver nuestros paquetitos. En la producción, Tomás Pont Vergés.
Y a mi izquierda, Valeria San Pedro.
Ya lo dijiste, y Marcela Ojeda.
Estoy
bueno,
nervioso.
Nos reencontramos el domingo que viene.
Unos segunditos, contás. Claro que sí, unos segunditos después que Héctor Larrea nos dé la bienvenida y diga que comienza
Mujeres de Acá.